través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a este programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto una llamadita a Cubita la Bella en la segunda media hora. Mis amigos, hoy estaremos hablando del Real Madrid contra el Manchester City. Como todos conocen, ya el Villarreal perdió su partido de este martes ante el equipo de Liverpool, que comenzó abajo, pero después se recuperó como todos esperábamos. Hablaremos de las grandes ligas, de boxeo y también mucho baloncesto de la serie playoff, la NBA. Hoy nos acompañan, bueno, Joseito Balois, el productor. Efraín García, como dice Pepito Lacayo, Efraín García y el segundo apellido, que no puede faltar nunca, ¿verdad? Chambi, buenas noches,
Chambi. ¿Cómo estás?
Buenas tardes y buenos días también.
Buenos tardes y buenas noches.
Claro.
Efraín, el hombre que toca todas las teclas.
Efraín García, y un segundo apellido muy muy famoso,
Muy
de un gran productor. Bueno, precisamente nos vamos ya para el primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, Chambi, Pepe Campos, pero bueno, decir Pepe Campos, casi nadie lo conoce, pero con Chambi, cuando usted menciona el nombre de Chambi, todo el mundo sabe quién es.
Sí,
¿verdad, Chambi?
La trayectoria de muchos años.
Muchos años en los medios aquí.
En los medios, correcto.
No solamente en la Florida, sino en todas partes, porque de vez en cuando te vemos a través de la pequeña pantalla en diferentes canales de televisión. ¿Así, Chambi?
Tratamos, exactamente. Pero siempre en deporte, todo lo que tiene que ver con deporte.
Claro,
esa es la vida nuestra.
Sí. Vamos a hablar de Dusty Baker, gran amigo de Orlando el Guajiro Peña, ¿no?
¿Cómo que no?
Y bueno, qué historia ha tenido y va a seguir teniendo Dusty Baker, quien como jugador, bueno, militó muchos años en Grandes Ligas y se convirtió este martes por la noche en el primer afroamericano, me refiero a manager, en ganar 2,000 juegos en Grandes Ligas. El número 12 en toda la historia. Fue histórico esta victoria del Houston este martes por la noche contra el Seattle, el 4-0, y bueno, fiesta por todas partes.
Dusty Baker, como tú dijiste, un gran jugador. Fue un gran jugador, creo que ganó un campeonato con el equipo de los Dodgers, y a mí me gusta cómo él dirige la pelota como se dirigía hace un tiempo atrás, no voy a decir como se decía antes que entrara toda esta cibermetría, todos estos análisis que hoy en día se están viendo.
Sí.
Él es un hombre que dice que él sabe lo que está pasando en un terreno de pelota, que él no necesita de ninguna computadora, porque dice que la computadora no puede palpar.
Baker es de la vieja guardia.
Correcto, como dice que él no puede, ninguna computadora puede palpar lo que está pasando en un terreno. Y estoy en totalmente acuerdo con él. Llegó a la Serie Mundial al equipo de Los Ángeles de California.
Y con San Francisco en el 2002, aquella Serie Mundial con Iván Hernández, que perdió 2-4 contra el equipo de Los Angelinos.
Correcto, fue. Yo quise decir que es San Francisco. Después, cuando hubo el problema grande que hubo con los Nacionales,
él era manager ahí.
Él tomó la rienda y enderezó eso.
Sí.
Salió, lo sacaron, él no estuvo contento cuando lo sacaron porque pensó que había mejorado aquello para quedarse. Y por suerte, el equipo de Houston, después del escandalazo que tuvo, escandalazo que no voy a hablar de ello porque para unos es escandalazo, para otros es parte del béisbol.
Sí.
Pero el equipo necesitaba una figura. ¿Y quién fue que fueron a buscar? Fueron a buscar a Baker. Dusty Baker.
Sí.
Y cada vez que alguien me dice, no, pero no ha ganado campeonato. Señores, la grandeza de un manager no solamente va en el campeonato, sí, en todo lo que hace. Y no sé si te diste cuenta que anoche, interesantemente, su hijo Darren ganó el juego en ligas menores,
sí,
con un fly de sacrificio, para honrar a su padre.
Bueno, 19 años en grandes ligas como jugador, más de 240 jonrones. Se retiró cerca de los 2.000 hits.
Uh-huh.
Le faltaron 119 para llegar a los 2.000 hits. Y entre los managers activos, bueno, Tony La Russa tiene 2.831 juegos ganados de manager, de director. Baker, 2.000 exactamente. Francona, bueno, fue jugador, también lleva unos cuantos años, uh-huh, de manager. Ha dirigido a Cleveland y sobre todo al Boston, ganando aquella serie mundial. Y bueno, Terry Francona formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos, estuvo en una Copa Mundial en Cuba. Terry Francona, Pat Donson, bueno, un grupo grandísimo. Joe Carter, quien después hizo historia con el equipo del Toronto, ganando, bueno, dos series mundiales consecutivas, 92 y 93, aquel jonrón frente al equipo de Filadelfia, ¿no? Que fue un día lluvioso, que ese día llovió mucho precisamente en esa serie mundial, que fue ayer, Chambi, 1993. Yo trabajé en esa serie
ayer.
Y parece que fue ayer, ¿verdad?
Fue ayer.
29 años han pasado. Y trabajé en la serie mundial de 92. Estuve en el Sky Dome y hace 30 años. Y parece que fue ayer, Chambi, ¿eh?
Tremendo, lo hice a
Toronto en automóvil porque tenía que ir a Pittsburgh. Y es un viaje muy bonito de Washington a Toronto. Sí, porque pasa por Buffalo. Ahí están las cataratas, la canadiense y la americana. Después maneja hasta Hamilton. Y a continuación viene Toronto, ¿no? Y Hamilton es una pequeña... No sé si tú has estado en Hamilton.
Nunca he estado en Hamilton.
Una pequeña ciudad canadiense que está como manejando, son como 35 minutos a las cataratas del Niágara. Y bueno, ahí tengo familia. Y precisamente vive mi sobrino, su papá, la esposa de mi sobrino. O sea, tengo parte...
Personas bien allegadas.
Ajá, ahí en Canadá. No solamente en Canadá, tengo en Europa unos cuantos países.
Usted es internacional.
Nosotros los cubanos estamos por todas partes. Hasta en Centroamérica tengo familia.
¿También?
Sí.
Bueno, sabemos que tú y Maradona eran... Porque se te fue el... Bueno, de eso hablamos después. Estabas hablando...
Bueno, ya que tocaste el tema de Maradona, se vendió la camiseta que usó, aquella famosa frase, no, mano de Dios, el primer gol contra Inglaterra en México 86, y el segundo gol que vino del centro del terreno para ganarle a Inglaterra 2-1. Fue un 22 de junio del año 1986 cuando Maradona logró esos dos goles contra Inglaterra, y bueno, fue un día muy triste, muy doloroso para Inglaterra, ¿no? Para todo Gran Bretaña, con esa derrota contra Maradona y Argentina.
Eran favoritos ese partido.
Bueno, continuando con lo de Baker, llegó a 2.000 juegos ganados, ¿no? Como manager. Francona, 1.792. Showalter, que ahora está dirigiendo de nuevo, fue analista de la televisión muy bueno, 1.569. Joe Maddon, 1.370. Llevó al equipo de los Cachorritos por primera vez a ganar una serie mundial de las grandes ligas en solamente 108 años. La última en 1908 y la segunda y última en el año 2016. Claro, con la sangre cubana ahí de Soler, de la Mora Jr. y el guineo Aroldi Chapman, ¿no? Bob Melvin, que ha ganado 1.361, y Girardi, que tiene 1.109.
Tú te pones a mirar estos números, y quiero mencionar una nota, cuando tú mencionaste a Terry Francona, su padre jugó en Cuba.
Sí, jugó Tito. En Cuba. Tito Francona jugó en Cuba. Jugó con el Guajiro Peña.
Uh-huh. Pero tú te imaginas, bueno, claro, él estuvo dirigiendo hasta la edad, creo que de 89 años,
sí,
pero 3.731 partidos.
Sí, increíble.
Eso, claro, y perdió 3.900, lo que quiere decir que estuvo en más de 7.000, sí, partidos, casi 8.000 partidos.
Y Terry Francona, que ha sido mejor como manager que pelotero.
Sin duda.
Sí.
Sin duda.
Bueno, ya han pasado unos cuantos minuticos, pero bueno, seguimos con el béisbol, Chambi. Hablar de los partidos de este martes por la noche, porque el equipo de los Mets le ganó en la doble cartelera al actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Y está un cubanito, bueno, y dos cubanos, ¿no? El coach Castro, que estuvo con Atlanta, sí. Tres cubanos en la Serie Mundial pasada. Heredia, Castro y Soler, que fue el
correcto,
más
correcto, y más los cuatro que tenía, que llevó Houston.
Houston, sí. Jordan, Alenis, estaba
Gurriel,
sí, y el cubano americano, el pitcher. Pero bueno, ¿qué te pareció esa doble victoria del equipo de los Mets? Ahora mismo están jugando Atlanta contra los Mets de Nueva York, que actualmente tiene el mejor récord en la Liga Nacional, el equipo de
y déjame decirte algo, y eso que ayer votaron, bueno, votaron no porque no se votan, pero designan, como decimos nosotros, lo pusieron a, lo mandaron a dormir a la casa,
sí,
a Robinson Cano.
Sí, le deben, bueno, una situación difícil ahí con el dinero que le deben, porque va a estar en, yo creo que ya para el domingo o el lunes algún equipo lo va a pedir por, como decimos en Cuba, una bagatela, por 4 pesetas. Solamente si el equipo que se encargue de Robinson, le va a tener que pagar solamente el salario mínimo de Grandes Ligas. Pero desde el momento que lo coja, no quiere decir que sí, va a pagar 630 mil. Uh-huh. Va a ser más o menos como, no sé, quizás la mitad de ese dinero, ¿no?
Correcto, correcto. Pero al mismo tiempo, el equipo de los Mets ha mandado un mensaje. Y ese mensaje es de que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar. Así que el dueño de los Mets, en una posición de que dice, no, vamos a ganar, y si tenemos que salirnos de cosas que no funcionan, vamos a salirnos de cosas que no funcionan. Se estuvo hablando del elenco de picheo de los Mets, y anoche lo demostraron.
Sí.
Vieron otra vez, ¿cómo dices tú?
Uno de los partidos terminó 2-0, lechada.
3-0.
Sí.
Y el otro fue 5-4. Hoy, bueno, hablando de
sí, uno 3-0 y el otro 2-0 ayer. Sí.
Exacto. Sí. Hablando de los juegos de ayer, los Marlins de Miami vuelven a perder.
Por diferencia de una carrera.
5-4 idénticamente.
Sí, sí.
O sea, pero tan parecía que el juego que jugaron el lunes lo repitieron ayer. Sí. Al mismo tiempo vimos el equipo de los Yankees continúa su racha.
Sigue imparable los Yankees.
11 juegos consecutivos ganados, dieron jonrones Judge,
sí,
y Stanton, los dos. Y como yo digo, si los Yankees batean, no pichar, si los Yankees batean, van a ganar.
Acabaron con el picheo del Toronto menos Alex Manoah, el cubano-americano.
Que pichó bien.
Lazó bien hasta la sexta entrada, punteó a 7. Pero después del picheo relevo del Toronto, falló Schlimber, Mayweather, hasta Vázquez falló, ¿no?
Correcto.
Hicieron 2 carreras. Pero básicamente la ofensiva del equipo de los Yankees se ha hecho sentir, y bueno, esas 3 impulsadas del juez. Y Gurriel, que se fue de 4-0, el menor de los Gurriel, bajó a 2.79. Y Manoah, señores, el año pasado, Chambi, este muchacho ganó 9 y perdió 2. Calladito ahí con el Toronto.
Sí, nada, callado.
Y este año, bueno, el récord tiene 4-0 porque no tuvo nada que ver con la derrota.
Él lo dejó, si no me equivoco, lo dejó o empatado, o creo que lo dejó empatado. Creo, sí, que lo dejó empatado 1-1. Y entonces lo que tú dices, el
Simber fue el que lo perdió.
Simber fue.
Simber
fue el que lo perdió. También anoche el equipo de Tampa Bay le ganó 10-7 a los Atléticos en un partido súper interesante, porque tuvieron que hacer 2 carreras para empatar.
Sí.
Pero hicieron, si no me equivoco, creo que hicieron 10, hicieron 5 carreras en ese inning y ganaron 10-7. Hay un pelotero. Y
aquí hay un triple de Randy Arozarena, el
correcto,
primero de la temporada. Y bueno, Yandy Díaz como hombre pro. Me gusta a Yandy como hombre pro. Como
ayer dio
una impulsión en la nota.
Un jonrón, otro jonrón más. El equipo de Tampa no tiene nombres. O sea, tiene jugadores de pelota, pero no tienen los nombres esos que resaltan y
sí,
puedes poner en los... Pero cuando tú tienes Yandy Díaz, que estaba de 3-18, Arozarena está en 2-0-9, pero Arozarena, en mi opinión,
va a levantar.
Va a levantar. Sí. Lowe, la segunda base. Kiermaier, la única razón que juega los guantes, y Walsh, muchachos, se llama Ty Walsh. Ahora bien, hay un hombre que en mi opinión va a ser la cara de la pelota en los próximos años, y se llama
Wander Franco. Sí.
Este muchacho acaba de cumplir 21 años. Después de haber jugado, creo que sea alrededor de 70 juegos.
En doble A lo subieron el año pasado.
A los 70 juegos le dieron un contrato de 220, o sea, puede llegar a 220 millones de pesos, jugando solamente 70. Un shortstop grande,
sí,
largo, de muchas manos. Y bueno, eso, o sea, que yo creo que Tampa Bay ya no... Antiguamente nosotros decíamos, bueno, Tampa Bay engaña, Tampa Bay... Sí. No, ya Tampa Bay tiene pelotero.
Mañana vamos a hablar de los contratos.
Ok, mañana
comenzaron y cómo están terminando.
¿Cómo no?
Bueno, señores, el equipo de los Gigantes perdió contra los Dodgers de Los Ángeles. Aquí Rodón, primera derrota para el zurdo cubano-americano, que llegó al San Francisco con un contrato de 44 millones por la campaña del 22 y del 23, ¿no? Perdió su menor partido, lanzó bastante bien, pero no tuvo suerte porque la ofensiva del San Francisco no se hizo sentir contra el picheo del equipo de los Dodgers, que dependió básicamente durante casi todo el partido de Urías, el mexicano, quien logró su segunda victoria. El equipo del Kansas City le ganó al San Luis 7-1. Aquí Arenado, el cubano, conectó su doble número 8, batea muy bien, 354. Y bueno, Jordan, que disparó su octavo jonrón, llegó a 14 impulsadas. El Houston blanqueó a los Marineros de Seattle. Y al menos Gurriel se fue con un sencillo y una anotada, ¿verdad, Chambi?
Sí, eso, el equipo de Houston va a batear.
Sí.
Aquí al revés de los Yankees, aquí si se buscan lanzadores, ellos ganan la división también, sí. creo yo, ahí tenemos. Y, Edemio, hoy hay partido hoy.
No, sea... sí, hay unos cuantos partidos, pero vamos a darlo para el final.
Ah, ok, perfecto.
Sí, en la última, en los Sultanes del Swing, porque ya nos vamos para brevemente hablar del soccer, el fútbol, el balompié, como dice Pepito Lacayo.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Chambi, Real Madrid contra el Manchester City, buscando la gran final de París de la Champions, después que ayer el denominado submarino amarillo, tú trabajaste con un buen tiempo con esa organización.
Sí, dos de consultantes de ellos.
Sí.
Dos, estaban ganando 2-0.
2-0, pero se sabía que se iba a recuperar el Liverpool, porque es un equipazo, señores, este equipo de Liverpool.
Eso, el equipo.
Ganó 3-2. Está en la final de la Champions.
Y bueno, hoy está jugando Real Madrid con el Man City.
Sí, destacar, bueno, lo que hizo hasta ahora el equipo. Bueno, parte, yo me imagino que Chambi siempre va a simpatizar con este equipo, ¿no? El submarino amarillo.
Sí.
Trabajaste brevemente con este equipo, ¿no? De consultante, ¿no?
Así, ellos que quisieron venir a Miami y estuvieron hablando conmigo y buenas personas, siempre con... siempre los consideré muy profesionales y me hicieron la historia que tú comentaste ayer, que desde que cayeron en manos del nuevo dueño, pues el nuevo dueño dijo, aquí no se va a ir el equipo es el esqueleto de esta ciudad, o sea,
sí.
somos parte de ellos, y la verdad que con el muchacho colombiano fue el que se hizo ayer el partido,
empató el partido
y después, bueno, pues ganaron, así que pero eso es lo que ellos hacen, ellos están contentos, no es que no quieren ganar, pero están,
pero
no puede.
No tiene equipo para ganarle a Liverpool ni al Manchester City ni creo que tampoco al Real Madrid.
¿Y qué tú crees que va a pasar hoy con Real Madrid? Pues, Real Madrid tiene una cuesta arriba muy grande.
Nos vamos ahora para el boxeo, Chambi, porque este es también tu deporte preferido.
El boxeo me gusta.
Bueno, ya que estamos en el deporte de los puños, hablar de Ismael Borrero, un gran luchador de la especialidad greco-romana, lleva ya unos cuantos años. Nació en Santiago, Cuba, este muchacho, Chambi, y bueno, desde niño comenzó a practicar en Santiago de Cuba, levantamiento de pesas. Y después un entrenador lo vio y lo embulló y pasó a la lucha greco-romana. Ese fue el amor de su vida hasta el momento. Participó en juegos nacionales, escolares y juveniles. Ganó muchas medallas, casi todas de oro. Después llevó al equipo nacional en el 2006 a la ESPA Nacional Juvenil. Y poco tiempo después se lo llevaron para el Cerro Pelado, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y bueno, ya estuvo mucho tiempo. En el 16, en Río de Janeiro, en las Olimpiadas, hizo historia ganando la medalla de oro en contra de todos los pronósticos. Este muchacho santiaguero Borrero incluso le ganó en esos Juegos Olímpicos de Río al mejor del mundo en ese momento, a un luchador de Japón, al mítico Shinobu Ota. Pero antes había derrotado al chino Wang Lumin y al uzbeko Elmurak Tasmuradov. Ambos están considerados entre los mejores en el actual siglo en el peso ligero en lucha greco-romana. Y bueno, también ganó dos medallas de oro en campeonatos mundiales de lucha greco-romana. La primera en el 2015 en Las Vegas, en Nevada, y en Kazajstán, ¿no?, en el 2019. Fue campeón panamericano, titular centroamericano, monarca de campeonato panamericano de lucha. O sea que básicamente lo hizo todo este muchacho. Y bueno, Ismael Borrero viajó este martes en vuelo procedente de La Habana a México. Se quedó en Acapulco. Y bueno, me imagino que la intención de él va a ser lo que han hecho casi todos los luchadores cubanos que se han quedado, ¿no? Ir a artes marciales mixtas. Aquí hay un grupo grandísimo de cubanos. Está Gustavo Valar, que no sé si tú has visto a Valar, que fue a las Olimpiadas de Londres en el 2012. Un peso mosca, bajito.
Sí.
Valar, muy simpático, Valar, cómico.
Correcto.
Está Eufrasio González, está Alberto Blas. Eufrasio ya se retiró. Está Gustavo Trujillo, el asesino cubano de Ciego Ávila.
Uh-huh.
Está activo, muy bueno. El Tigre Castaño, que fue campeón mundial en kickboxing. Y bueno, también está, hay que situar ahí entre los grandes, a Joel Romero, ganó plata.
Que esta semana, está...
El Soldado de Dios, sí. O sea que un grupo grandísimo de luchadores cubanos se han quedado, y me imagino que ahora el interés del santiaguero Borrero va a ser incursionar, ¿no?, en artes marciales mixtas. Ahora, Chambi, este sábado en la ciudad de Hialeah, en el casino, un gran cartel boxístico. 10 cubanos hasta ahora, 9 han sido aprobados por parte de la Comisión Atlética del Estado de la Florida y uno no ha sido aprobado, el peso crucero Carlos Fromentan Romero. ¿Qué te parece este cartel con 9 cubanitos? Como dice Luis de Cuba, ¿no? Cubita contra el resto del mundo.
Mira, yo te digo, si hay un lugar, y tenemos que, aquí yo voy a tirarle a los míos, desafortunadamente no apoyamos el boxeo
como se debe apoyar.
Porque si tú estás, fíjate lo que tú acabas de decir, 10 boxeadores cubanos, son 10 muchachos que están entrenando, son 10 muchachos que están sacrificándose para salir adelante.
Sí.
Estás hablando de un Luis de Cuba, un señor promotor que no tiene por qué estar haciendo esto.
Claro.
Luis de Cuba es conocido en Las Vegas.
Y Leo Margulis, que es promotor.
Y Leo Margulis. Entonces, lugar más bonito no puede ser.
Sí.
Parqueo.
Sí. Hay parqueo. No, el estacionamiento ahí. Caben 15.000 carros.
Entonces, estamos hablando de que. ¿Qué es lo que yo quiero para esto?
Mira, y el precio barato para entrar.
Y un lugar espectacular. ¿Cuántas personas en Estados Unidos, no voy a hablar en el mundo, cuántas personas en Estados Unidos no quisieran tener un casino cerca?
Es verdad.
Y yo honestamente no estoy ni mirando las peleas, yo creo que van a ser bien. Y unos ganarán, unos perderán, quién sabe, también ganan todos. Pero es el espectáculo.
Sí.
Y ojalá que la fanaticada le dé el apoyo. Porque ahí estoy viendo, mira, Valoy se está riendo. ¿Tú sabes por qué Valoy se está riendo?
Porque
Valoy es un individuo que él es puertorriqueño.
Sí, baloncesto, pero Valoy es baloncesto.
Y desafortunadamente hay veces que aquí no hay pelea y las hacen en Kissimmee.
Orlando fue una plaza de puertorriqueños. Sí.
Y Valoy se echa un pan puertorriqueño en el carro.
Sí.
Compra mortadella y esas cosas.
Y
maneja hasta allá.
Y come arroz con gandules.
Y maneja hasta allá para apoyar a los boxeadores puertorriqueños.
Sí.
Y si, ¿por qué no puede pasar esto aquí?
Bueno, déjame decirte que la última vez que el Canelo Álvarez combatió, ahí en esa zona de Fort Myers, Cape Coral, toda esa zona ahí, hay una comunidad grandísima de mexicanos que básicamente el 98% trabaja en la agricultura, viven de la agricultura, ¿no?
Correcto.
Y aportan a la economía de México porque, por no decir todos, casi todos envían remesas a México y la economía de México, la segunda economía es la remesa, ¿no? Recibieron el año pasado 50 mil millones de dólares en remesas. Y esos mexicanos que viven en toda esa zona ahí, en lo que es de Orlando para acá, ¿no? Y que, como te decía, te reitero, casi todos trabajan en agricultura. Cuando combatió el Canelo Álvarez, la inmensa mayoría vinieron en automóviles, incluso sacaron hoteles en Miami, o sea, aportaron la economía aquí de Miami y fueron a ver la pelea del Canelo. Lo mismo pagaban $10 para entrar que 500, no le importa el dinero. Apoyan al Canelo, eso debíamos hacerlo nosotros aquí.
Mira, hay un campeón boricua que tú lo has visto pelear, que es La Bomba, Jonathan, sí, La Bomba, sí. González. Ajá. Muchacho de 112 libras, una cosa chiquita. Sí. Ese muchacho es campeón hoy en día por la plaza de Orlando.
Sí.
Porque fue para Orlando, se convirtió en una atracción, y bueno, esa atracción llamó la atención de los organismos, pero este muchacho, bueno, vamos a darle una oportunidad, y ha peleado. O sea que la fanaticada ayudó a este boxeador a que llegara a ser campeón. Sí,
y ya que estabas tocando el tema de los puertorriqueños, yo recuerdo cuando Tito Trinidad se hizo campeón mundial, y después, bueno, Miguel Cotto, Macho Camacho, iban al Madison Square Garden, y el 70% de los fanáticos que entraban al Garden eran puertorriqueños. O sea, Tito Trinidad veía el apoyo de su fanaticada, de los boricuas que están en Nueva York, y puertorriqueños que viajaban de San Juan a Nueva York a verlo pelear también a Cotto. Y vemos el apoyo ahí de la comunidad.
Fíjate si lo que estás diciendo, que hay... y ayúdame aquí, Baloy, la parada puertorriqueña, no sé si es en mayo,
cuando, sí, por
en
ahí,
mayo o junio,
cuando,
por ahí.
Cuando precisamente cuando Cotto y Trinidad combatían, era un día antes de la parada.
Esa,
mayo,
la parada, la noche. Porque sabían que venían. O sea, si es la parada puertorriqueña y ponemos un puertorriqueño a pelear, ese va a dar dinero, va a tener su audiencia. Y eso es lo que nuestros compatriotas tienen que hacer. Y más en una ciudad que no va a llover, el hipódromo.
No, el clima aquí es un fenómeno, es como en La Habana, maravilloso.
En junio es
lo de Nueva York.
Lo de Nueva York. Así que, cabrero, vamos a ayudarnos nosotros. Pero sí, va a ser interesante, muy bonito leer, muy bonito todo eso.
Mañana yo voy a estar en la conferencia de prensa y, bueno, estaremos hablando respecto a algunas entrevistas con peleadores cubanos que estarán combatiendo.
Perfecto.
Ahí. Y bueno, Juanito Pendaz ya se está preparando. Libro en mano, computadora y tableta en mano, teléfono.
Mira lo vestido de verde. Ha venido con un verde completo. Mira, se parece a un... ¿Cómo se llama?
Verde y blanco. Exacto. Madrileño y bostoniano.
Parece un duendecillo, Mira esto, porque él es representante y le dolió lo que yo le dije ayer.
Juanito
porque
de Boston,
ya me lo dijeron.
A mí no me duele, no, al contrario.
Me dijeron que Juanito venía, me dijo, oye, fíjate, cruzaste una línea muy fuerte. Atacar a los Celtics y que Juan no esté presente, eso es...
Mira, para complacer a Joseito, ¿no?
Ajá.
Valois, mañana voy a venir vestido de los Mex.
No.
Voy a traer un informe mañana a los Mex, pero de Javi Báez. En honor a... Bueno, ¿qué te parece, Chambi y Juanito Pendaz? Si hacemos una breve pausa, en la segunda media hora tendremos mucho baloncesto, ¿no? Abordando el tema de la NBA, que está al rojo vivo. Tendremos a Michelle desde Cubita la Bella. Y bueno,
vamos a ver. Hay
tenemos
mucho...
un minutico todavía, creo, ¿no?
No, hay mucho ya, que hablar, no, que Baloy sí. No quiere. Dice Baloy que no, que...
Nos vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Oh,
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 11:30 de la mañana el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Este domingo, 11:30 de la mañana, Medias Blancas versus Rojas. Y solo aquí, por Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí. Como el bohío y la palma. Con libertad en el alma. Oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí.
Oyendo Radio Martí.
Amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y con una sección realmente muy esperada, el baloncesto y la serie de playoff, porque el equipo del Boston logró la primera victoria contra el actual campeón, el equipo del cubanito Brook López, un pequeñín jugador en estatura, ¿no?
Sí.
Brook López, que es campeón, tiene el anillo de la NBA, ¿no? Así, Chambi. Y me acompañan Juanito Pendaz y Michelle desde Cuba.
¿Cómo? Michelle desde Cuba. Michelle, claro. ¿Cómo tú estás?
Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, Michelle. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, especial ahí con el Chambi, que hace rato que no compartimos.
Sí, hace rato que no hablamos.
Sí. Gracias, muy amable de tu parte. Y bueno, te voy a dejar con el Chambi y con Juanito Pendaz para que se den banquete hablando de la serie de playoff y el primer éxito del Boston.
Sí, bueno, vamos a dejar que Juanito hable, porque por sí. Lo...
No, ayer me tiraron duro, al duro sin guante, como dice este programa. Sí, ¿no? No, pero mira... No,
pero ganar por 20 y pico puntos contra el actual campeón...
Yo creo que se tenían que dar a respetar, y además en su propio feudo. O sea, ya que hubiera perdido Boston en el segundo partido, es difícil. No es que se iban a ir de 4-0 como le hizo a los Brooklyn Nets. Uh-huh. Sí, no, pero ya cuando tú vas y comienzas una serie 0-2, no es imposible, pero es difícil remontar. Además, perdiendo dos partidos en tu propio terreno, ya eso es una mala señal, ¿no? Pero yo creo que la incógnita de ese primer partido, y yo creo que Chambi a lo mejor va a estar de acuerdo conmigo, es que dos de los jugadores esenciales de ellos no estuvieron a las óptimas condiciones, que han venido haciéndolo en los playoffs anteriores y en los últimos partidos de temporada regular, que es Jaylen Brown. O sea, lo dejaron solamente en 12 puntos. Un Marcus Smart también lo dejaron como en 12 puntos también. Y lo que me sorprendió es que ayer estaba equitativa la cosa. Porque sí, no tienen a un Chris Middleton este equipo, pero cuando un equipo de Boston gana por 23 y sin su mejor defensivo, que es Marcus Smart, porque no pudo jugar ayer, debido ayer en el partido anterior le dieron golpe a diestra y siniestra, o sea, sí. Y dos veces, yo pensé que no regresaba en ese partido, no sé cómo terminó jugando el último cuarto también, pero yo creo que eso fue fundamental. Él estaba ahí dándole aliento a todo su equipo, que aplaudía, se levantaba, gritaba, y yo creo que eso es esencial para un conjunto. Lo dijo Tatum en la rueda de prensa cuando terminaron, que él le tenía mucha confianza a Jaylen Brown y que él sabía que Jaylen Brown iba a despertar, y eso fue lo que hizo.
Mira, yo creo que dos claves para este partido de ayer fue la actuación de Derrick White.
Correcto.
¿Ok? No solamente ofensivamente, donde anota 22 puntos, como cubre a Jrue Holiday, o sea, que le hace la vida un yogur a Jrue Holiday, que es el armador, es el hombre que alimenta a ese equipo, porque tú puedes ver los puntos de Antetokounmpo, tú puedes ver esto, pero si no hay quien lo alimente, Boston, es más, Boston estaría contento con que Antetokounmpo anote 40 de la manera que él lo anota.
Y que los otros se aplaquen completamente.
Y entonces, pararon a Holiday. Y la otra que sí me sorprendió muchísimo fue de la manera que dominaron, a pesar de que anotó 13 puntos, pero que dominaron a Bobby Portis.
Total.
Bobby Portis es un jugador muy... que tú no te das cuenta que juega en la corte, es muy alto, pero cuando termina el partido, te termina con 20 puntos, 10 rebotes y 4 bloqueos. Ayer no hizo eso Bobby Portis. Claro, lo sacaron de juego inmediatamente por el corre-corre. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en el equipo de Boston.
Sí.
Boston demostró de que puede correr con ellos.
No, sí. Y una incógnita muy importante, Grant Williams. Un jugador que es 6'6", 6'7", ¿ok? Comparado, o sea, la defensa que le jugó, no estoy hablando de Robin Williams, de Grant Williams,
claro.
Además 21 puntos viniendo del banco, yo creo que fue esencial.
Está
y la defensa que
con
le
Tyler Hero de Miami Heat.
No, no, ahí. ya lo ganó claro. Tyler Hero, aquí eso es lo que vamos a hablar un poquito más tarde de basquetbol, porque ya ganó el sexto hombre. Yo creo que era unánime, yo creo que si se lo daban a otro, definitivamente claro. Era
sí.
injusticia
totalmente.
Bueno, para hacer un paréntesis entre los dos, porque vamos a dedicarle mucho tiempo al baloncesto. Ver qué opina nuestro gran amigo Michel en Cubita la Bella con respecto a esta serie. Sumamente interesante que va a terminar, lo más probable que sean 7 partidos, Boston contra el actual campeón, el equipo del cubanito Brook López. Dime, Michel.
Sí, no, te estaba escuchándolo a ustedes. Realmente, bueno, Pendá, un saludo, que hacía tiempo que no coincidíamos tampoco.
Michel, un saludo para ti, un abrazo. De verdad que es un cordial honor que esté aquí.
Decirles que, bueno, no hay mucho que agregar, una serie muy muy pareja, donde obviamente Boston Celtics tenía que ganar y emparejar el pleito de sí o sí, porque ya ir un 0-2 para Milwaukee sería devastador para ellos. Yo creo que le funcionó muy bien la estrategia. Estamos viendo unas tendencias últimamente, por ejemplo... dejar, por ejemplo, Antetokounmpo, liberarlo un poco y neutralizar a los otros jugadores. De todas maneras, por muchos puntos que anote Antetokounmpo, uno va a anotar 100 puntos. Entonces, obviamente parece que estrategia le funcionó muy bien ahí al equipo de Boston y sinceramente, bueno, esta serie va a estar muy reñida. Esperemos allí a ver el desenlace de este pareo.
¿Te gustaría ver una final por acá, por esta parte, Miami Heat contra, por tercera vez, ¿no?, contra el Milwaukee, o el Heat contra el Boston, o Filadelfia puede ser contra el Boston, señores? No nos podemos confiar con
Filadelfia. No, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que Miami gana la serie esta.
4-1. Sin el título en los dos primeros partidos.
Pero se pone 2-0 fácil.
Sí, sí. Pero Miami, contra los dos equipos, el que salga ganador de game, no iguala. O sea, Miami tiene problemas en contra los dos equipos. Boston les molesta la fortaleza interna de Boston. Luego, Boston se puede dar el lujo de que Jimmy Butler sea cubierto o por Jaylen Brown, o por Marcus Moore, o por Jason Tatum.
Uh-huh. O sea, tienen para cubrirlo.
Tienen para cubrirlo. Entonces eso te mata un poco. Tienen un hombre que se puede quedar con Adebayo. Entonces,
Robin Williams, o sea,
tienes que entonces irte ya a la segunda y tercera opción es tuya. Entonces, cuando vas con Milwaukee, yo sé que nosotros le ganamos la serie a Milwaukee este año, creo que fue 2-1 o 3-1, pero Milwaukee es un equipo extremadamente grande, sí, grande para nosotros.
Y para Boston también, eso es lo que le pasó. Boston tenía que analizar el primer partido e irse a los tiros de larga distancia, que eso fue lo que hicieron. Anotaron 20 tiros de triple, un récord para el equipo de Boston en playoff. O sea que esa es la esencia, porque entrar cuando está Porters, cuando está el cubano-americano y cuando está Antetokounmpo, y es más, por eso fue la deficiencia de este equipo de Boston entrando, penetrando Jalen Brown y Tatum, que prácticamente lo tenían que 6 puntos en la primera mitad para ambos en el primer partido. O sea, eran 12 puntos para cuando siempre anotaban 10 o 12 puntos cada uno.
Ahora, Michel, ¿qué te parece este segundo partido esta noche aquí en Miami, el Heat contra el Philadelphia?
Sí, bueno, esperemos ahí, vamos a ver cómo entabla el Philadelphia la estrategia ahora, porque ya tiene que ganar obligatoriamente hoy, porque ya si pierden prácticamente estarían en un 0-2 en contra, aunque van para su terreno, pero bueno, todos sabemos que, como ustedes han comentado ahí excelentemente, el Miami Heat se le da muy bien, se le da bastante bien a este equipo de Filadelfia. Es un equipo que está bien sólido ahí en defensa para este equipo de Filadelfia, y bueno, esperemos ahí a ver el resultado del partido. Vamos a ver si el tiempo me lo permite hoy aquí, a ver si puedo ir allá al parque de vuelta ahí a la wifi y a ver, poder ver el partido.
Sí. No, y hay que felicitar al calor de Miami, especialmente al sexto hombre del año, Tyler Hero. Impresionante. Yo creo que era unánime, y eso fue en las votaciones. 488 puntos votaron a favor de él, y 96 en la primera votación. O sea que los únicos que cogieron votaciones fue él. Estuvo también este jugador, Kevin Love, que cogió 3 punticos, sí, nada más. Sí. Y el otro fue Cam Johnson, que es de los Phoenix Suns, cogió un solo punto en lo que es el primer lugar de votación. O sea que fue unánime prácticamente lo de Tyler Hero.
Mira, volviendo al igualar al equipo, o sea, nosotros, Filadelfia es un equipo que, aunque tenga a Embiid, es bueno. Sí. Porque mira,
pero sin Embiid, pierden un 30%.
No, pero al mismo tiempo, fíjate, cuando Embiid juega, no puede jugar. Muchos de los jugadores que jugaron bien el lunes no pueden jugar porque todo se vira.
Se concentra en él.
Sí. Entonces, nosotros tenemos
es yo, cuando en el equipo que esté LeBron James. Exacto. Siempre es LeBron James.
Exacto. Yo creo que nosotros pasamos esta prueba. No, que quiere decir que está escrito.
No, vamos a ganar nada. No hay mango bajito contra Filadelfia.
Pero sí creo que vamos a tener un problema grande con cualquiera de los dos equipos que ganen.
O Milwaukee.
O cualquiera de los dos. O sea,
va a ser la prueba dura de Miami.
Porque Miami va a tener que jugar, no va a poder jugar fácil contra Filadelfia. Jugamos fácil. Puede ser que tengamos un día que estamos fríos. pero jugamos, tenemos, podemos jugar nuestro juego. Contra los otros dos equipos no podemos jugar ese juego.
Y si comparamos, o sea, en jugadas rápidas, que se llaman en el basquetbol, Boston y Milwaukee, tres veces por encima de Miami. O sea, eso yo creo que es esencial. Una de las cosas que, si el equipo de Filadelfia quiere por lo menos no irse con un 0-2, hay un nombre ahí que para mí ha sido una decepción este año impresionante. Cuando lo digo es porque como jugaba él en Houston, como jugaba en OKC, y cuando lo hizo, o sea, yo creo que él tenía que haberse quedado ahí con, a lo mejor hubieran hecho un mejor papel, pero no estaba cómodo jugando en Brooklyn. Me refiero a James Harden. Ahora, un jugador que se esperaba cuando no está Joel Embiid que te anote por lo menos 30 puntos. Sí. No lo hizo. O sea, 16 puntos para Harden cuando Tyler Hero anotó 25 puntos y tiró más al aro que el mismo Harden. Sí. O sea, eso no se puede ver en la NBA. O sea, cuando estamos hablando de cuando Joel Embiid es el número uno de ese equipo, uh-huh. pero el número dos es James Harden. O sea, tú tienes que salir adelante y competir. O sea, y más si no estás tu número uno ahí, tienes que tú sacar la cara por ellos. Y definitivamente no lo sacó.
No. Ahora, Michelle, Phoenix, que bueno, durante toda la temporada, los primeros partidos de la campaña regular, tuvo a Phoenix de segundo lugar. En primero estaban los guerreros de Golden State, de ahí de San Francisco. Pero como el partido 11-12 se le fue Phoenix arriba y no perdió el primer lugar. Y después estuvo ampliamente en la cima durante todo el tiempo, ¿no? Con ventaja amplísima. Contra Dallas, por supuesto, ya ganó el primer partido, pero yo veo esta serie 4-1, ¿verdad? Chambi, Michelle, dame tu opinión.
No, sí, yo también veo a los Soles como favoritos ahí para avanzar a la gran final.
Yo voy...
Realmente
yo,
un equipo muy sólido, ¿sí?
Yo voy a ir un pasito más allá, Michelle, estoy contigo en esa. Yo creo que si ellos no, si las lesiones no los acompañan, no los, o sea, si las lesiones se van, yo veo a Phoenix ganar el campeonato. Yo
creo. No, fácil, mira, sí, hay una comparación con el Phoenix Suns contra el equipo de los Pelícanos, ¿ok? Que diga, de Dallas contra el equipo que jugó en la primera ronda.
Luka Doncic es el único.
Luka Doncic, o sea, es sólido. Luka fácil, mira, es más, ahí tienes un ejemplo. Luka Doncic más de 40 puntos y perdió el partido.
45 puntos el primer partido.
Ah, y perdió el partido. Claro. ¿Qué te quiere decir? Que este equipo de Dallas, ¿ok? Comparado con el equipo que jugó en la primera ronda, no tiene nada que ver los Phoenix. Es más, Phoenix tiene dos centros que son, yo diría que no son tanto ofensivos, aunque sí, de Andrew Eaton es ofensivo, pero tiene a un JaVale McGee que con la experiencia que tiene y con los 7 pies que tiene, o sea, es muy defensivo dentro de la pintura, es una torre, igual que Eaton. Sí. O sea, los dos juegan muy buena defensa y eso es lo contrario a lo que Dallas jugó con el equipo anterior con Utah. O sea, Rudy Gobert, nada que ver con Eaton y JaVale McGee. O sea, es un jugador que sí, te defiende muy bien, pero no es ofensivo. Va a la línea de tiros libres y es errático totalmente. Sí. Entonces, ahí está el punto de vista. Ahora, JaVale McGee, Jamal McGee y DeAndre Eaton te tiran muy bien desde la línea de tiros libres.
Ahora, Michelle, la serie esta de Golden State contra Memphis está igualada a una victoria por bando. No hay ningún mango bajito para los guerreros. Hablando hipotéticamente de una final del oeste, ¿no? Los guerreros contra Phoenix. Ahí Phoenix debe ganar, no ampliamente, pero debe ganar un 4-2, ¿verdad, Chambi, Michelle y Juanito?
Bueno, te voy a decir algo. Sí, bueno, creo, vamos a decir primero que Michelle, no, Michelle nos diga. Michelle, pero adelante.
No, yo le iba a comentar que sí. Yo, es como decía usted, Chambi, yo veo también a los Soles ganar el campeonato de la NBA, aunque vamos a ver ya para la final, a lo mejor si los guerreros pasan, pueden darle un poquito más de competencia, pero no creo que este equipo tenga muchos problemas para ganar la división del oeste ahí en la NBA.
Mira, volvemos a lo mismo. Phoenix frente a... Hay equipos que los guerreros le dan miles de dolores de cabeza.
Sí.
A los Phoenix no le dan dolores de cabeza.
Correcto. O sea, estoy de acuerdo ahí contigo.
Y ellos sí le dan dolores de cabeza, porque cuando tú traes un Cameron Johnson, cuando tú traes al zurdito, que siempre se me olvida el nombre...
Cameron Payne, ¿tú dices?
Cameron Payne. Uh-huh. Son gente que son rápidos. Cameron Payne le hace una vida, un yogur a Steph Curry. ¿Por qué? Porque es zurdo, porque lo trastorna. No es que Curry no vaya a anotar, sí anota, pero al mismo tiempo lo cansa tanto que Curry no puede jugar del otro lado. Y entonces te tiene individuos, como tú dices, McGee, Aiden, por favor, este equipo está sólido.
Sí, está súper sólido. Además, si vamos a poner jugador por jugador, es más sólido este equipo de Phoenix. Además, tienen a para mí uno de los armadores más codiciados de la NBA, que se llama Chris Paul. O sea, es como un maestro pasando la pelota. Y esa combinación de él contra Eaton, cuando le hace el puentecito, y él tira, o sea, el puente para que Eaton haga la clavada o el martillazo final, eso lo han venido haciendo en la temporada regular durante toda la temporada, y lo han hecho en la ahora. La única, yo diría, que cosa que puede variar un poquitico es que se vuelva loco este equipo de Golden State y metan de 20 a 25 triples, sí, por partido, sí, correcto, porque tienen para hacerlo, sí, sí, tienen para hacerlo. Además,
Stephen Curry ha regresado después de la lesión bastante bien,
súper bien, pero no solamente Stephen Curry, o sea, sí, Klay Thompson tiene que despertar, sí, en esta serie. Yo creo que si Klay Thompson hubiera anotado unos 10 puntos más, este equipo de hubieran estado 2-0 a favor de ellos, sí, contra el equipo de Memphis, pero Klay Thompson estuvo por debajo de su nivel. Ahora, otra de las cosas es Jordan Poole. ¡Qué adquisición! Este tridente, cuando está ahí, cada uno puede estar en sus esquinas y si le dan un chance, anotan, porque el primer partido 31 puntos para Jordan Poole, uh-huh, y el segundo no estuvo muy mal tampoco. Entonces, ese es el único factor que si pueden anotar por lo menos un averaje de 12, 15 o 20 triples, se le puede complicar un poquitico esto a porque es lo que hizo Boston contra Milwaukee. Saben que adentro no van a poder estar, sí, penetrando mucho. Entonces, la incógnita es tirar de afuera. Sí. Y eso fue lo que hizo Boston con Milwaukee y lo que puede hacer Golden State.
Y potencialmente vemos una final de los Guerreros contra Phoenix por el oeste. Pero por el este la cosa no está fácil.
Yo creo que la serie más pegada, la más competitiva es Boston y Milwaukee. Yo creo que ese...
El campeón.
Yo creo que son a 7 juegos. Yo creo que ahora, por ejemplo, mira, Boston ayer, si perdía, como está, decimos nosotros...
0-2 y jugando en su casa.
La victoria de ayer le pone ahora la presión a Milwaukee
en su casa,
que tiene que ganar en su casa.
Sí.
Sí, es obligatorio.
Y Boston puede robarle el primer juego.
Serían 2 en Milwaukee... Después, el quinto en Boston, el sexto en Milwaukee, el séptimo y último, la ventaja es para Juanito Pentas.
No, es para el equipo de Boston.
Exacto,
¿no? El que tiene el home advantage, ahora, es el factor que tiene Miami. Si pasa a la final de conferencia y hay un séptimo juego, el último juego es acá en la capital del Sol.
Sí.
Y eso es lo primordial de este equipo de Miami, que yo sé que fácilmente, si ganan este juego de hoy, que deben de ganarlo porque no está un Joel Embiid.
Embiid está todavía, no es seguro para el tercer partido en Pensilvania.
Todavía. Y yo creo que, mira, es importante. Yo sé que Joel Embiid quiere ir a la final que siempre ha sido eliminado en la segunda ronda. Y a veces en la misma conferencia, como lo hicieron con Toronto, que lo eliminaron. Pero una de las cosas fundamentales es que si no está al 100%, no lo traiga a jugar, porque prácticamente te puedes perder una temporada completa, sí, o casi la temporada regular.
Acuérdate que este hombre, en sus dos primeras temporadas, casi ni jugó.
Correcto.
Porque es un hombre que tiende a... esta es una lesión diferente a las que ha tenido anteriormente, que siempre han sido del pie. Este fue en el ojo, le rompieron la órbita...
La órbita, sí, uh-huh, derecha.
Así que... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si hoy Miami le da una paliza de 20, 20 y tantos puntos, tal vez no vemos en esta serie a
Embiid.
No, yo creo que no. Si ya se pone 0-2 va a ser muy difícil.
0-2 y con paliza.
La única cosa aquí que pueda cambiar es que se vuelva loco ahí Terry Maxey. O sea, este jugador que ha sido como anillo al dedo para ellos. Y que Jane Harden meta 40 puntos.
Sí.
O sea, es la única cosa que le pueda estar ahí. Yo diría que.
Gracias, Juanito. Si mañana estás disponible, llégate por aquí
para
hablar del.
Claro.
Del partido esta noche, ¿no?
Si estoy disponible, estamos por acá y hablamos un ratito.
Gracias, un abrazo, Juanito.
Siempre
un millón de gracias a Mr. Boston. Bueno, vamos a complacer a Michelle y nos vamos para los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Michelle anoche perdió el primer partido el cubano-americano Carlos Rodón en la derrota de San Francisco. Muy cerrado el encuentro contra los Dodgers. Urías lo ganó al mexicano. Hoy miércoles, Néstor Cortés por los Yankees contra el equipo del Toronto. Buen encuentro, Yusei Kikuchi en el montículo por el equipo canadiense, ¿no? ¿Qué te parece este partido?
El zurdo de Batabanón.
Sí, de Batabanón.
El zurdo de Batabanón.
¿Qué te parece esto, Michelle, este partido?
Bueno, sí, excelente duelo de lanzadores. Y bueno, obviamente, Rolón, Néstor Cortés con una misión muy, muy, muy importante, que es mantener esa racha ganadora de los Yankees.
11.
Que bueno, obviamente en algún momento se va a tener que quebrar, pero esperemos que no le toque al muchacho hoy, porque como quiera que sea, todos queremos que los cubanos hagan bien su trabajo,
sí,
ahí, y que luzcan como eso. Pero bueno, el muchacho realmente haciéndolo muy bien este año, y el año pasado también lo hizo muy bien. Él, todos sabemos que es un lanzador que no camina muchas entradas, pero este año las salidas que ha tenido han sido muy buenas. Y bueno, ya del resto se encarga el bullpen del equipo, que todos sabemos que es excelente. Y por demás, esperemos ahí a ver qué pasa hoy. El juego de hoy parece ser un buen juego de béisbol.
Sí.
Ayer el juez y Stanton conectaron jonrones para el equipo.
Y Gleyber, que se echó en su hombro al equipo de los Yankees en el partido anterior. Uh-huh. Impulsó las tres del equipo, las únicas.
Correcto. El Cortés, ¿qué historia es más interesante? Un muchacho, él lanzó aquí para Hialeah.
Sí.
Vino de Cuba, creo que tenía 12 o 13 años. Uh-huh. Lanzó en Hialeah. Los Yankees lo tuvieron. Los Yankees lo soltaron. Creo que terminó en Baltimore.
Terminó en Baltimore y después regresó a Nueva York.
Y después regresó. Óyeme, lo más impresionante para mí de Néstor Cortés en este momento, está 1-0 y 1.31 carrera limpia por juego, pero tiene 28 ponches.
Sí.
28 ponches.
Gracias, Michelle. Mañana, o cuando estés de nuevo, hablaremos de Vladimir Gutiérrez, el pitcher pinareño. Muchas gracias, okay, a Michelle, desde la parte central de Cuba, Juanito Pendaz. Gracias, Champi. Volveremos a estar mañana.
A ustedes, nos vemos mañana.
Y por supuesto a García y a Valois, aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 11:30 de la mañana el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Este domingo, 11:30 de la mañana, Medias Blancas versus Rojas. Y solo aquí, por Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.